Rolga Priotti es doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, y licenciado en Comunicación Social en Relaciones Públicas por la Universidad Nacional de Rosario en nuestro país. Es vicepresidente de la Asociación de Investigadores en Relaciones Públicas y profesor de Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa en la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, España. Fue consultor de estrategias de marca y comunicación de empresas españolas destacadas y escribió diversos artículos y varios libros, entre los que se pueden mencionar Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa, Branding Corporativo del año 2009 y la primera publicación del año 99. Es profesor invitado en diferentes universidades españolas y latinoamericanas y lo escuchamos a continuación.
Gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Gracias por quedaros hasta el último momento. La verdad que ha sido una jornada bastante intensiva. Empezamos casi a las 4:30. Estar aguantando aquí y encima aguantarme a mí otro rato más, pues tiene su mérito. Marianela, ¿me escuchas bien? ¿Sí? Bien, algunos comentarios muy rápidos antes de comenzar. Además, esto sirve para que la gente llegue con el café, se termine de acomodar, se arregle, apague el móvil, etc. Primero, como siempre, agradecer a la Universidad Nacional de San Juan la invitación a este foro, la posibilidad de comentar cosas, la posibilidad de reencontrarme con amigos, porque en realidad cuando me enteré que venía Diego, a quien hace como 2 o 3 años que no veo, me parece, y Sandra Mazzoni, que como ella ya dijo, éramos compañeros en la facultad. Por cierto, un pequeño detalle, cuando uso la transparencia esa que decía teoría de la comunicación y aquí hubo un grupo que estuvimos trabajando, entre ellos vos y Capriotti, les confieso que empecé a temblar porque imaginé que iba a mostrar algunas fotos de aquella época en el cual iba a hacer uno de los ejercicios de edad, ir vestido de yuppie, ¿no?, con traje y corbata y peinado con gomina en la cátedra. Y digo, como que me sentí un poco así, digamos, raro. Bien, agradecer a la universidad la invitación. Hace muchísimos años que no estoy en San Juan. Agradecer a Marianela, que hizo todo el contacto, que me estuvo persiguiendo hasta que logramos armar fechas y todo. Así que, y por supuesto agradecerles a vosotros que estéis aquí este rato para escucharme. Bien, además de eso, pues comentar que esta charla se llama Medios de Comunicación y Responsabilidad Social. En realidad es una charla mucho menos estratégica que lo que comentaron antes tanto Sandra como Diego, porque ellos vieron una perspectiva mucho más amplia, hablaron de issues management, de comunicación estratégica. Yo voy a hablar pura y exclusivamente de la cuestión de los medios y la responsabilidad social, por lo tanto es un enfoque diferente. Lo anterior fue mucho más estratégico, esto es mucho más concreto. Y la idea es presentar una serie de ideas, una serie de reflexiones sobre el tema de cómo los medios juegan un determinado papel en lo que es la comunicación de la responsabilidad social, cómo los medios pueden impactar en mayor o menor medida en la concepción que se tenga de la responsabilidad social de las empresas. Muchas de las cosas que estuviste comentando en la primera parte de la sesión, lo que estuviste comentando con Diego y con Sandra, vinculaba muchos aspectos de responsabilidad social y de responsabilidad social, de cómo se vinculaba, por ejemplo, la industria minera en relación con el entorno. Es decir, tocaba, aunque no se habló de ello, cuestiones de responsabilidad social, y quizá es un buen punto, al menos de partida, para que ahora podamos discutir. Yo voy a traer una serie de ideas. Me gustaría intentar pasar lo más rápido posible las transparencias. Me detendré en algunas un poco más, en otras menos. Y traigo algún ejemplo para mostrarles que no es de minera, pero que sí, seguramente aquellos que están trabajando en el tema minero, aquí tengo un buen amigo que está en el tema, seguramente hay gente que está investigando sobre el tema minero, he traído un tema que no tiene nada que ver con la minería, pero que toca algunos elementos muy similares en lo que es el debate sobre la problemática minera. Aquí y en cualquier otro sitio. Yo he estado muchas veces exactamente del otro lado de la frontera de San Juan, he estado en La Serena, donde también hay un debate minero importante y hemos estado discutiendo muchas de estas cosas. Así que lo que les propongo es básicamente reflexionar sobre una serie de ideas y que luego discutamos sobre esas ideas o discutamos sobre las cosas que puedan dispararlas. ¿Vale? Entonces voy a intentar ir rápido, no os pongáis a tomar apuntes ni a anotar nada porque voy a ir rápido. Simplemente quedaros con cuatro ideas y en última instancia discutamos, hablemos sobre estas cuestiones. Bien, tema de medios de comunicación. Me encanta este vídeo. Encantado. ¿Podemos ponerle sonido? Eso no es el sonido, lo importante es lo que viene después. ¿De acuerdo? Empezamos otra vez.
Ya conocen las noticias. Ahora les contaremos la verdad.
Me encanta esto. Este señor tiene un programa que viene justo luego de las noticias del telediario, no sé cómo llamáis aquí, de las noticias de las 9 de la noche, ¿no? Y siempre empieza, es un programa de actualidad, siempre empieza las noticias así. Vale, perdón, siempre empieza su programa así. Es en cierta manera una sátira, una idea, digamos, sobre, una concepción sobre el planteamiento de los medios, ¿no? Es decir, ya habéis escuchado las noticias. Esto es lo que sale en las noticias. Lo que sale en las noticias es necesariamente la realidad. Antes Sandra estuvo discutiendo sobre los límites, bueno, los límites, no estuvo hablando de límites, en realidad estuvo hablando de, digamos, hablaba de la vida, digamos, en cierta manera hablaba de un continuo, ¿no? El tema de los medios es interesante porque tiene que ver con qué entendemos por realidad, porque en última instancia lo que sale en los medios, en muchos casos, es la realidad. Esto no es algo que me lo he inventado yo, digamos, hay una serie de teorías. Aquí les presento dos de las más representativas y sobre las que trabajamos mucho. Teoría de la confección de la agencia, la teoría del framing o teoría del encuadre. Son teorías que plantean que, básicamente, lo que sale en los medios contribuye a conformar lo que es real para la gente. Si yo les preguntara qué ha pasado ayer en España, si yo les preguntara ¿qué ha pasado ayer en España? Alguno de vosotros me diríais, se lesionó Messi. ¿No pasó nada más en España? Zapatero no hizo nada. No hubo... Bueno, claro, es que lo único que salió en las noticias fue la lesión de Messi. Por tanto, toda la problemática de los medios siempre me ha interesado, no en sí mismo de la problemática periodística, sino cómo la construcción de la agenda mediática, la construcción del sentido de lo que presentan los medios, afecta en última instancia a la opinión pública. Es decir, cómo los medios, en cierta manera, contribuyen a determinar lo que es real, contribuyen a determinar la forma en que la gente puede pensar. Porque no solamente estamos hablando de construir, es decir, qué es lo que ha sucedido, sino además ayudan a conformar la perspectiva, el punto de vista. Los medios ayudan a que la gente sepa qué ha pasado, pero también cómo ha pasado. No voy a entrar a discutir esto, simplemente esto era un poco el marco para situar el hecho de que los medios afectan la construcción de lo que piensa la gente. Si esto lo llevamos a lo que me interesa discutir o a lo que me interesa comentar, que es, muy bien, cómo los medios están afectando a lo que concebimos como responsabilidad social, si los medios afectan a cómo nosotros vemos a las empresas haciendo o no haciendo responsabilidad social, Esto es lo que me interesa comentar. ¿Cómo esto, que son unas teorías vinculadas a cuestiones genéricas, ¿no? La transferencia de la agenda mediática, lo que sucede en el mundo, muy bien esto, si lo llevamos a la cuestión más específica nuestra, que es la problemática de las empresas, la problemática organizacional y la problemática de la responsabilidad social, ¿cómo lo podemos aplicar? ¿Cómo lo podemos utilizar? Primera cuestión interesante, a partir de estas reflexiones, a partir de estas cuestiones, surge lo que se denomina, ya desde hace un tiempo, reputación mediática. Todos, en cierta manera, hemos estudiado, conocemos, ¿no?, la idea de la reputación corporativa, imagen corporativa, lo que la gente piensa de una organización, de una persona, etc. Muy bien. Pero también tenemos la idea de la reputación mediática. ¿Qué es esto de la reputación mediática? Pues trasladar aquellos principios de la agenda setting y del framing a las cuestiones de reputación. Los medios presentan a las empresas, presentan a las organizaciones, no solamente a las empresas, a los políticos, presentan a las instituciones públicas, etcétera, etcétera, de una determinada manera. Los medios hablan de todos estos sujetos de una determinada manera, mediante la cobertura que le dan y lo que dicen de ellos. Es decir, si uno aparece, ya significa algo, y si no aparece, también significa algo. Por lo tanto, están diciendo cosas. Si aparecen, pues muy bien, depende cómo digan y qué digan, van a condicionar la forma en que la gente puede interpretar eso. Por tanto, hablamos no solo de reputación corporativa, reputación que tiene la gente, la imagen, la idea que tiene la gente, sino reputación mediática. Cómo los medios están presentando ante la opinión pública a las organizaciones o a los sujetos que estemos analizando. Es decir, yo voy a hablar más de organizaciones y de empresas porque como está vinculado a la idea de responsabilidad social empresaria, pero no lo vinculen solo a eso. Es decir, esto también, de hecho, toda la teoría de la agenda setting en el framing viene de los estudios de comunicación política y, por lo tanto, digamos, no es que me estoy inventando nada, estamos hablando de 50 años de trabajo aplicado a otros ámbitos. Yo insisto, voy a hablar más de empresa porque tiene que ver con la responsabilidad social. Luego, si lo queréis ampliar, lo podemos discutir. Básicamente hay tres grandes principios, os los explico para que no lo tengáis que leer, tres grandes principios transferidos de la teoría de la agenda setting y de la teoría del framing que podemos aplicar a esta idea de reputación mediática. La primera dice visibilidad mediática y notoriedad corporativa. Ese es el primer principio. ¿Esto qué significa? Que básicamente aparecer en los medios, salir en los medios, contribuye de manera importante a la visibilidad de ese sujeto. Si la empresa sale en los medios, tiene mayor probabilidad de ser reconocida por la opinión pública. Cuanto mayor presencia tenga en los medios, mayor probabilidad de que la gente lo reconozca. Luego veremos algunos ejemplos de esta cuestión. Es decir, cuanto más salgo en los medios, tengo mayor probabilidad de que se acuerden de mí, de que sepan que existo. El segundo principio es atributos mediáticos y asociaciones corporativas. Es decir, aquellos atributos que me asigna un medio de comunicación, aquellos temas que me asigna un medio de comunicación, se transfieren a la opinión que tiene la gente sobre mí. Si yo salgo repetidamente en el periódico como ese personaje estrafalario y poco ético, probablemente mucha gente tendrá una opinión de Polka Priori de un personaje estrafalario y poco ético. A esto viene esta segunda idea. Si todos los artículos que salen sobre mí en el periódico se refieren a mis peleas callejeras o a mis discusiones con gente en el medio de la calle, el tema es problemática social, pues seguramente se me transferirá el atributo, se me transferirá la característica de persona problemática. No porque me hayan puesto la palabra problemática en el artículo, sino simplemente porque la temática que siempre se me vincula es esa. Asociaciones mediáticas y transferencia de las asociaciones mediáticas a lo que puede pensar la gente. Y el tercer principio, valoración mediática y evaluación corporativa. Es decir, si los artículos, las noticias que salen sobre mi empresa, las noticias que salen sobre mí, son negativas, son valoraciones negativas por parte del periodista, del periódico, etcétera, etcétera, esta valoración negativa también se transfiere a la opinión pública. Es decir, la gente, si el 95% de las noticias sobre Paul Capriotti son la problemática, la conflictividad que tiene este hombre, cuándo, etcétera, etcétera, y eso está valorado negativamente porque yo soy, se transferirá entonces que soy, primero, se me conocerá porque salgo mucho en diario, segundo, se me asignará la característica de hombre conflictivo y encima, conflictivo de una perspectiva negativa, porque podría ser conflictivo, perdón, conflictivo, podría salir de la problemática del conflicto y sin embargo aparecer como un mediador entre todos los que se están peleando. Y por lo tanto, no saldría como conflictivo, sino que saldría como un mediador y desde una visión positiva. Esto es que viene, ya le digo, viene, son tres principios que reflejan cómo se produce la transferencia de lo que va apareciendo en los medios y cómo salen los medios, y cómo esto se transfiere o puede transferirse, en mayor o menor medida, siempre hay, digamos, niveles de transferencia, cómo esto se transfiere a lo que piensa la gente, cómo se transfiere a la opinión pública o a públicos concretos, ¿de acuerdo? Si queréis luego puedo matizar las preguntas, cuándo influye, cuándo no influye, pero digo más que nada para ir avanzando. Por tanto, existen estudios, existe experimentación empírica que demuestra que esto es algo que suele pasar, que es usual que suceda esta transferencia. Por tanto, es importante conocer cómo se producen estos procesos y cómo afectan. Fijaros entonces que estamos hablando básicamente, si tomamos los grandes parámetros de construcción de la imagen, cuando hablamos de imagen corporativa, o sea, imagen, reputación corporativa, o sea, lo que piensa la gente de nosotros, la imagen corporativa es, primero, notoriedad. O sea, me tienen que conocer para que la gente pueda opinar de mí, tiene que saber que existo. Nadie opina mal de algo que no sabe que existe. ¿De acuerdo? Por tanto, tiene que haber un primer nivel de notoriedad, y cuando hacemos investigaciones de imagen, lo que hacemos es identificar qué marcas, qué empresas, qué nombres, qué políticos, por ejemplo, cuando se hacen los estudios de campañas políticas, muy bien, a ver quién es, digamos, si tu candidato sale con el 3% de notoriedad, o sea, solo te conoce el 3%, no vale la pena ni que pases a preguntarle qué opinan de él. Es que no existe, eres invisible. Por lo tanto, si no te conocen, no pueden opinar de ti. Primera cuestión. Por tanto, a nivel de imagen, el primer paso siempre es la notoriedad corporativa. Y si hay notoriedad, la asignación de atributos. ¿Cómo es? ¿Cómo lo describo? La reputación mediática. ¿Cómo contribuye a la construcción de imagen? Pues, con los mismos parámetros. Hablamos de notoriedad mediática y asociaciones mediáticas. La notoriedad mediática estaría vinculada al primer principio que vimos antes. La notoriedad mediática significa ser visible en los medios, tener visibilidad en los medios, existir en los medios. Existir en los medios significa que puede haber una transferencia a que me conozcan. Cuanta mayor visibilidad tengo en los medios, mayor probabilidad de que la gente me reconozca. Y las asociaciones mediáticas están vinculadas al segundo y tercer nivel que el segundo y tercer principio que les comentaba antes, las asociaciones, qué atributos me asignan, qué temáticas tratan sobre mí, y todas esas cuestiones se pueden transferir, pueden influir en lo que piensa la gente de nosotros. Por tanto, este es el esquema básico de, digamos, de trabajo a nivel de ver cómo lo que sale en los medios puede llegar a afectar a lo que es lo que piensa la gente. Este es el principio sobre el que quiero discutir o trabajar, y en última instancia les presentaré una serie de ejemplos para que veáis cómo esto va saliendo, ¿de acuerdo? Pero como les he dicho, no voy a hablar, o al menos en la temática de la que íbamos a comentar, no era si las empresas salían en los medios o no salían, y si eso se transfería a la imagen, sino si la responsabilidad social de las empresas sale en los medios y si eso se transfiere a las personas. Es decir, las empresas, hagan o no hagan responsabilidad, la hagan bien o la hagan mal, ¿están saliendo los medios por eso? ¿Y la gente está viendo esas acciones de responsabilidad social en los medios o no? ¿La está reconociendo? ¿Están asignando los atributos? Bien, fijaros que cuando hablamos de información sobre las empresas, y aquí ya nos vamos al tema de responsabilidad social empresarial, cuando hablamos de información sobre las empresas hay dos grandes frames, que se llaman, dos grandes marcos de referencia, dos grandes ámbitos de información, de debate, de reflexión, como quieran, en los medios de comunicación sobre las empresas. Uno es la información sobre el negocio, sobre la actividad de la empresa. Esto es lo que denominamos la empresa como actor económico en la sociedad en la que está. Toda la información sobre los resultados de la empresa, sobre cuánto ganó, sobre los nuevos productos que lanzó, sobre las nuevas tecnologías que compró, etcétera, etcétera, tienen que ver con el negocio, tienen que ver con su actividad, tienen que ver con la perspectiva de la empresa como un actor económico. Pero es que ya hay muchos estudios que están mostrando que en realidad no es la única perspectiva, hay dos grandes perspectivas. La otra perspectiva es la que denominamos perspectiva de la información de responsabilidad social, la información sobre el comportamiento social, sobre la vinculación social de la organización con su entorno. Y aquí es donde se ve la perspectiva de la empresa como, no ya como actor económico, sino como actor social, es decir, alguien que está, que es un sujeto más que está en la sociedad y que tiene un comportamiento determinado, más allá de su comportamiento económico. Estamos hablando, por tanto, de dos grandes perspectivas. Una empresa puede ser vista puramente como un actor económico, puede ser vista puramente como un actor social, pero en realidad siempre está dentro de una escala de grises y no es ni blanco ni negro. La cuestión es cómo los medios transmiten esto, cómo los medios lo presentan. ¿De acuerdo? Así, vuelvo al mismo esquema anterior, pero cambiado. Ahora no ya aplicado a las empresas, a la imagen corporativa, sino a lo que es la propia responsabilidad social. Y aplicamos el mismo esquema. Si no se habla de responsabilidad social en los medios, si no aparece en los medios, si no es visible en los medios, probablemente no sea visible en la opinión pública. Es decir, probablemente no habrá notoriedad de la responsabilidad social. Si solo salen noticias de resultados, buenos o malos, de la empresa, la gente puede que no sepa que una organización está haciendo acciones de responsabilidad social. Por tanto, si en la notoriedad mediática hay 100 noticias de una empresa y las 100 noticias son sobre resultados, productos, bla, 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 no hay información de responsabilidad social, no hay notoriedad de la responsabilidad social. La gente, igual esa empresa está invirtiendo millones de dólares en acción social, pero si no sale en los medios, no se ve, no es visible y por lo tanto no existe. Recuerden, si no estás en la cabeza de la gente, no existes. Y por supuesto, las asociaciones mediáticas. Que esta es otra cuestión interesante, es decir, asociaciones mediáticas no ya sobre la empresa, sino incluso sobre la propia responsabilidad social. Me gustaría preguntar, ¿qué entendés por responsabilidad social? Seguramente, muchos, sobre responsabilidad social empresaria, ¿no? muchos de ustedes y mucha gente, quizá en este auditorio es un grupo un poco más experto y por lo tanto no es un reflejo social, pero mucha gente puede vincular responsabilidad social a lo que se denomina tradicionalmente acción social. No sé, yo siempre digo, el vaso de leche para los chicos de la escuela, la computadora para las escuelitas de Salta, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, ¿por qué la gente vincula a eso a responsabilidad social? Porque es lo que ha leído, es lo que sale, es lo que se explica. Entonces, fijaros cómo lo que sale en los medios termina transfiriéndose a qué entendemos por responsabilidad social. Quizás nos sale un artículo diciendo esta empresa no es responsable porque aunque dé vasos de leche, en realidad está haciendo trabajar a los niños para fabricar los balones de fútbol. Solo sale lo del vaso de leche y la gente termina interpretando, ah, mira qué buenos que son. No, hacen responsabilidad social porque dan vasos de leche. Fijaros cómo estamos hablando de qué entendemos por responsabilidad social. Por tanto, lo que sale en los medios contribuye a formar la opinión sobre las empresas, pero también contribuye a formar la opinión sobre lo que es la responsabilidad social, sobre qué se entiende por responsabilidad social. Digo contribuye, ¿de acuerdo? Porque luego seguramente habrá alguno que me dirá, bueno, que parece que los medios hacen todo. No. Digo contribuye, luego, insisto, si queréis discutimos en qué medida contribuyen y cuáles podrían ser los límites o el nivel de impacto. Pero lo que está claro es que los estudios demuestran que hay un cierto nivel de influencia, en un caso mayor, en otro menor, y la transferencia de lo que está en los medios a la opinión pública.